Pues buenas noches, José Manuel Nieves, ¿qué tal estás?
Buenas noches.
¿Va todo bien?
Todo muy bien.
Nos pasamos en esta sección de la radio, la conciencia de la radio, que es tu sección semanal aquí en Onda Madrid, buscando vida más allá de la Tierra, especulando sobre la vida más allá de la Tierra, creyendo que hay vida. Bueno, creyendo no, yo creo que tú das por seguro que hay vida, otras formas de vida que no son las nuestras, naturalmente, ¿no?
No solo yo.
Bueno, no solamente tú, mucha más gente. También yo, me vas convenciendo poco a poco. Me has convencido ya que somos polvo de estrellas, o sea, que te fíjate. Y el polvo de la vida pues estará por ahí.
Tuviste la película esta de Judy Foster, Contact, ¿no?
Sí, la vi.
Dice, si estamos solos al final en el universo, dice, ¿cuánto espacio has aprovechado?
¿Cuánto espacio has aprovechado? Eso es una buena reflexión. Vamos a hablar de la vida y vamos a hablar de los robots. Robots y vida. Hasta el momento los robots no tenían vida. O que tenían movimiento, acción, actividad, pero no vida.
Exacto. ¿No? O sea, no eran artilugios.
Artilugios.
Mecánicos.
Mecánicos.
Electrónicos y poco más, ¿no?
Que compartían con nosotros nada, absolutamente. Nada. Desde el punto de vista de lo que es la vida.
Nada, pues que comparte contigo un coche.
Bueno, y ahora me dices...
Muchas cosas.
Bueno, sí, no.
La verdad es que he puesto un mal ejemplo. Porque...
Bueno, pero realmente...
O un teléfono.
Pero lo que es la conformación de mi vida no la tiene el coche, naturalmente. Claro, es otra cosa distinta.
Exactamente.
Que ha hecho el ser humano. Y ahora me estás diciendo que nos anuncian que vienen robots distintos a los que hemos conocido.
No, te anuncio que por primera vez un equipo de investigadores... ha conseguido construir robots vivos.
Cada día dejas a la audiencia en un estado de inquietud aún mayor. A ver, ¿cómo has dicho? Que han llegado a construir robots vivos. ¿Quién son los ingenieros?
El lugar son un grupo de investigadores de la Universidad de Stanford y de dos universidades.
¿Y ahí qué es lo que hay? Ingenieros, neurólogos,
claro, es que hacían falta,
biólogos...
Hacían falta ingenieros informáticos, por un lado, y hacían falta biólogos, por otro. Entonces han juntado dos equipos. Uno ha diseñado los algoritmos que van a definir el comportamiento de esa máquina que se va a crear. Uh-huh. Y resulta que esa máquina, en lugar de crearse con metales o con plásticos, pues se ha creado con células vivas.
Esta es una sección que habla de ciencia, tecnología, pero sobre todo de ciencia en el más amplio sentido de la palabra. Lo hacemos todas las semanas con José Manuel Nieves. Esta sección se llama La conciencia de la radio, porque la radio habla de ciencia y además, como esta casa, como Onda Madrid, también tiene conciencia. Bueno, estamos hablando, queridos oyentes, de un grupo de científicos variopinto que han construido los primeros robots vivos y además con la ayuda inestimable, en este caso no de los ratones, sino de otro ser vivo que para muchos seres humanos es como muy simpático, para otros es algo desagradable. En todo caso, es un animal que es motivo de... Pues eso, de cuentos, de fábulas, muchas veces cuando queremos hacer que los niños aprendan cosas y demás.
Xenopus levis,
que son las ranas.
Que es un tipo de rana africana.
Que sí. Son las ranas, la rana africana.
Una rana, un tipo de rana africana.
¿Por qué han ido a la rana, José Manuel?
Bueno, probablemente porque habrían... Esto digo yo...
O mejor dicho, ¿por qué no han ido al cordero o han ido al murciélago pues,
digo yo,
o han ido a un perro?
No. Las células de rana, en general, de anfibios, tienen una gran capacidad regenerativa y seguramente ha sido esa característica la que les ha llevado a elegir
ya
ese tipo de animales en lugar de otros, ¿no? Pero lo que quiero dejar claro es que esto es... el proceso por el cual se han construido estos pequeños robots, tienen apenas unos milímetros, ¿no? Están hechos con células madre de esta rana, cardíacas y de la piel, de esos dos tipos. Por un lado, los biólogos ya saben qué características tienen ese tipo de células y qué es lo que van a hacer. Unas se van a dedicar a construir el corazón y otras se van a dedicar a construir la piel. Con esa información presente...
Una pequeña parada. ¿Y por qué no del cerebro?
Porque no era el objetivo.
Vale.
No era el objetivo. El objetivo era ser capaz de ensamblar, o sea, de utilizar las células, en este caso de esta rana, para que al ensamblarlas dieran lugar a un robot que tuviera un comportamiento que era el programado, el deseado por los constructores. ¿Vale? Es una prueba de concepto. No estamos hablando de un robot extraordinariamente complejo, sino de una, iba a decir criatura, porque en el fondo es una forma de vida nunca vista por la naturaleza, nunca diseñada por la naturaleza, sino diseñada por personas con un ordenador. ¿Cuál ha sido el proceso de construcción? Y bueno, y las tareas que les han puesto era tan sencillo como moverse en la dirección deseada. Es decir, quiero que este robot vivo se mueva en esta dirección, ¿vale? Es una tarea aparentemente sencilla, pero cógete tú un conjunto de células, júntalas y haz que se muevan en la dirección que tú quieras. O sea, que el conjunto sea capaz de desplazarse y además en la dirección deseada. Bueno, pues lo primero que hicieron fue ir a un superordenador y hacer miles de diseños corporales diferentes, diseños corporales que iban desde simples cubos a especies de tortillitas, a anillos con una especie de aros con un agujero en el centro, es decir, montones de formas. A esas formas les añades, informáticamente, estamos sentados delante de un ordenador todavía, les añades las características de las células que vas a utilizar y el superordenador hace simulaciones y ve de los miles de muestras y de los miles de pruebas, ve cuáles son las más aptas para llegar al objetivo que quieren los investigadores, ¿vale? Uh-huh. Esos diseños, al final, los diseños ganadores, digamos, los que el ordenador determinó que iban a cumplir mejor esa función, después los científicos cogieron las células de la rana, las separaron, las dividieron y con unas microherramientas fueron ensamblando al microscopio esas células para construir los modelos que el ordenador había diseñado. Una vez hecho eso, las ponen a funcionar y milagrosamente esas máquinas vivientes o esos seres vivientes programados, lo podemos ver desde los dos puntos de vista, se comportaron e hicieron las funciones para las que habían sido diseñados.
Bueno, esos robots en su génesis tienen la misma, no sé si digo una barbaridad, José Manuel, la misma que un coche. Han sido construidos por el ser humano.
Exactamente.
Y punto, ¿no? Simplemente
han sido utilizados como material de construcción. Aquí lo importante es el diseño. El diseño. Esto está publicado, lo publicamos en el periódico, en ABC, en la sección de ciencia.
Creía que lo importante era ensamblar.
De la forma correcta, porque tú puedes hacer mil tipos de ensamblajes y no funciona. O sea, tienes que encontrar el tipo de ensamblaje perfecto, tienes que... ¿cómo se genera un diseño corporal? ¿Por qué nosotros tenemos dos piernas, dos brazos, una cabeza, dos orejas? ¿Por qué estamos hechos de esta manera? ¿Por qué una gamba está hecha de esa otra manera? O sea, ese diseño corporal, ¿a qué responde? La naturaleza hace exactamente lo mismo, pero cuenta con dos cosas. Cuenta con una muestra enorme de formas de vida y con una cantidad de tiempo ilimitado. Entonces, prueba y error, la evolución va moldeando las formas y las funciones de los organismos para que estos organismos se adapten mejor al medio en el que están viviendo. Y ya pueden pasar millones o decenas de millones de años que si una característica que de repente surge por azar, como por ejemplo unas alas, resulta que es útil, la naturaleza va a seguir utilizando esa característica y se la va a incorporar a otro montón de animales o de criaturas que también las van a utilizar en otros contextos, etcétera, etcétera. De hecho, las alas precisamente... Fíjate, hay peces que tienen alas, no tienen nada que ver con las aves, no están emparentados para nada. Es una convergencia evolutiva. ¿Vale? Bueno, si en lugar de dejar a la naturaleza hacer ese diseño, lo haces tú, con tu cabecita, lo haces tú, lo hacen los seres humanos, lo hacen con una función, con un objetivo concreto. Esto es una prueba, insisto, y se trataba de ver si era posible conceptualmente hacer eso. Y el objetivo en este caso era ser capaz de moverse en una dirección. Entonces crearon una especie de criaturas jamás vistas en la naturaleza, hechas de estas células, que empezaron a cooperar en ese diseño artificial inducido por los seres humanos y empezaron a desplazarse. Era tanto, fíjate, incluso si les daban la vuelta, se quedaban patas arriba como las cucarachas, no se podían mover. Era como las tortugas, no podían.
¿Y qué forma tenía?
Es una especie de forma. Hay un vídeo al lado del artículo que te decía, al lado del artículo hay un vídeo y se ven estas criaturas exactamente como eran. Esta en concreto era como una especie de babosilla, vamos a decirlo así, como una especie de esponjita que había desarrollado como unas patitas a través de las cuales se iba andando. Es como, pero es una criatura rarísima, o sea, es una cosa que no la vas a ver nunca en el campo ni en ninguna parte al natural, ¿no? Porque es un diseño de ordenador. Pero funcionó. Y lo más interesante de esto es que estas máquinas vivientes o estos organismos automatizados tienen un montón de ventajas y se pueden utilizar para cosas que ningún robot puede ser utilizado. Tú imagínate, por ejemplo, las pueden meter dentro de tu torrente sanguíneo para que transporten medicamentos a una zona dañada de tu organismo concreta. ¿Qué ocurre? Que después de 7 días de estar funcionando, se disuelve. Son biodegradables completamente, es materia orgánica, es como la piel muerta, una uña que se te cae, o como un trozo de piel muerta. Y así es como funcionaban. O se pueden utilizar, fíjate tú, para limpiar los océanos. Enjambres de estos microrobots especialmente diseñados para capturar micropartículas de plástico, imagínate, y llevarlas a determinado sitio. Y al cabo de X tiempo de programación, eso desaparece y se diluye en el océano sin dejar ningún tipo de...
A ver, José Manuel, que yo me vaya enterando bien, porque esto es muy revolucionario para mí. Lo que se ha descubierto es una forma de vida completamente nueva, ¿no?
No, se ha creado.
Se ha creado.
Claro, se ha diseñado. Se ha hecho un diseño de una forma de vida.
Ya estamos compitiendo con Dios.
Claro. Y es que fíjate, esto que dices yo me lo dejaba para el final, pero ya que lo sacas, porque los propios investigadores, en su estudio, que me lo he leído, al final dicen, claro, tenemos que advertir que no lo sabemos todo. O sea, sabemos muy poco, ni siquiera sabemos exactamente qué es la vida. Y nosotros estamos tocando eso y estamos, bueno, no decían eso, pero es lo que tú decías, no jugando a ser Dios. Dice, es muy probable que nos encontremos con consecuencias no deseadas o con situaciones imprevistas.
¿Qué quiere decir eso?
No dicen más, para buen entendedor.
¿Pero qué crees tú? Encontrarse con una aberración desde el punto de vista de la creación de una vida
tú imagínate
indeseable.
Tú imagínate que creas una microcriatura de estas automatizadas con un fin concreto y la naturaleza es la naturaleza. Acabas de crear un ser que es vivo y de repente esa criatura decide hacer otra cosa diferente o no morirse después de 7 días o subsistir de alguna otra manera.
Entonces estamos pensando que estamos creando una forma de vida... hemos creado una forma de vida que puede tener autonomía.
No la tiene. Y es el 99,9% no la va a tener. Pero esto muy extendido, sobre todo es que hay que darse cuenta de que cuando tocamos los genes, cuando programamos la vida o las cosas que ya están vivas, estamos compitiendo con algo que lleva miles de millones de años haciéndolo. Es decir, estas criaturitas que han creado estos investigadores con su superordenador no existen en la naturaleza. Y la naturaleza lleva diseñando organismos 3.760 millones de años, que sepamos, porque esa es la fecha de los fósiles más antiguos. Y no están aquí esas criaturitas. Lo que sí están son todas las criaturas que hay en el presente y la inmensa mayoría de las que ha habido, que son muchas más de las que hay ahora mismo, que estuvieron en el pasado y que ya no están. Y que han ido evolucionando, extinguiéndose, desapareciendo. Ahora llegamos nosotros y cogemos el producto o un producto de esa evolución de miles de millones de años y nos ponemos a jugar con ello. A mí, ¿sabes la impresión que me da? Que somos como un mono con una pistola. Nos encontramos con algo maravillosamente diseñado, como pueden ser las células madre de la rana, que son así porque después de 3.000 millones de años de evolución es la mejor manera de que sean. Y las obligamos a que sean otra cosa. Eso es en el fondo lo que estamos haciendo y lo que vamos a empezar a hacer. ¿Qué consecuencias tiene eso? Imagínate que cómo será todo después de un siglo o de medio siglo de hacer esta práctica de forma generalizada. Saldrá bien el 99% de las veces, pero si sale mal una, ¿qué es lo que puede salir mal? O sea, la vida se abre camino por de la forma más inesperada. Y si resulta que acertamos con un acertamos, quiero decir, damos con una combinación especialmente exitosa y que empieza a multiplicarse y no hace caso de lo que nosotros le hemos programado porque se desarrolla
pero,
de otra
pero,
manera.
Dame un ejemplo. ¿Exitosa para qué? ¿En función de qué? ¿Creamos...?
Exitosa para pervivir, para subsistir. Es decir, por mucho que nosotros hayamos creado sintéticamente la forma, o sea, hayamos creado artificialmente el diseño corporal de esa criatura, la hemos ensamblado, las piezas con las que las hemos ensamblado son células vivas de rana, de esa rana. Bueno, una vez que esas células están juntas, cooperando y funcionando en ese cuerpo que nosotros nos hemos inventado, la naturaleza entra en juego. Entra en juego y empieza a ver cómo es mejor que mejore, cómo es no sé qué, qué características tiene, cuáles no tiene, si se separa, si se divide, si no se divide. O sea, entra en juego como si fuera cualquier otro organismo, le aplica las mismas reglas. ¿Cuál es el resultado de eso? No lo sabemos.
Lo que me estás diciendo es que esto es una...
Eso es una opinión personal mía, ¿eh? Uh-huh. Mía, personal. Y me pasa con todo lo que tiene que ver con tocar el genoma, con reprogramar genes. Madre mía, nosotros tenemos como unos 26.000 genes y estamos averiguando para qué vale cada uno de ellos. Y sabemos que si tocamos determinado gen o si lo apagamos, que podemos hacerlo, hay interruptores moleculares que sirven para hacer eso, pues es, podemos no tener, o nuestra descendencia puede no tener determinada enfermedad. Pero estamos aprendiendo ahora que antes se pensaba que cada gen correspondía a una función concreta. Y ahora se ha visto que no. ¿Tú has oído hablar del ADN basura?
Uh-huh.
Bueno, pues se supone que más del 90% de nuestro genoma es ADN basura, porque no funciona, está apagado, no sirve para nada. Pero es que ese ADN basura resulta que es lo básico, resulta que es la parte más importante o una de las partes más importantes de nuestro ADN, porque ahí es donde están residentes lo que alguna vez fuimos y lo que podemos necesitar en algún momento. Tú imagínate que en algún momento surge que los humanos empiezan a necesitar, porque las necesitan para sobrevivir, escamas. Bueno, pues ahí, perdido en ese ADN basura, estarán los genes que en su día nos dieron las escamas cuando vivíamos en el mar y éramos peces. Y al cabo de unas generaciones, si eso realmente es necesario, volveremos a tener escamas. Todo eso está ahí. Entonces, nosotros estamos tocando ese mecanismo tan delicado y no sabemos con qué consecuencias. Es un mecanismo, insisto, que para ser lo que es hoy, se ha estado autoarreglando durante casi 4.000 millones de años.
Bueno, ¿y no hay organismos supranacionales, internacionales, centros, institutos éticos, no sé, que puedan decir, señores, esto es lo que podemos hacer, esto es lo que debemos hacer,
lo que han hecho
esto es lo que no debemos hacer jamás?
Lo que han hecho estos investigadores no tiene nada de no se pega con la ética, no es nada antiético. Han cogido unas células y han demostrado que pueden juntarlas para que cumplan una función determinada.
Bueno, lo han demostrado un ordenador, ¿no?
No, han creado. El ordenador les ha dado el diseño. Luego ellos han implementado ese diseño, lo han construido y funciona.
O sea, ese bichito pequeño, tan enano, existe realmente.
Existe. No uno, sino varios, porque son muchos los diseños y han construido célula a célula los varios diseños y han visto cómo funcionaban. Uno nos funcionó peor.
Por eso sabemos que a los 7 días se autodestruyen.
O que están programados para eso. Los han programado para funcionar 7 días y después deshacerse. Pero los pueden programar para un año, o para 6 meses, o para 10 años. No sé, eso...
Claro, estamos pensando...
Lo que estás diciendo es otra cosa, son dos cosas diferentes, ¿no? Otra cosa es modificarnos a nosotros mismos, cosa que estamos empezando a querer hacer. Y claro que hay organismos. Acuérdate, de hace apenas un par de meses, es este médico chino que había hecho dos... había modificado genéticamente a unos embriones de unos niños y aquí está la cárcel por haber hecho eso. ¿Qué se puede hacer? Claro que se puede. O sea, lo malo es que la tecnología para hacerlo ya está. Y por mucho que lo regules, cualquier zumbao en un laboratorio, en un país que no lo tenga...
Hacer, ¿no?
Claro, no. De hecho, vete a saber las aberraciones que se estarán haciendo, ¿no? Eso da un poco de miedo. Da un poco de miedo porque estás introduciendo en el diseño natural, estás introduciendo ruido.
Pero vamos a ver, aunque estemos rozando un poco la ciencia...
Que, sí, porque no tiene que ver con esto que estamos hablando.
Si yo puedo programar un organismo vivo porque he creado una forma de vida nueva...
Es la primera vez que se hace.
Y lo puedo programar, por ejemplo, pues para que se autodestruya a los 7 días. En mi cabeza cabe la idea que me sacaría de una pantalla de cine, desde luego, de que alguien pueda programar una forma de vida para la destrucción, por ejemplo, no lo sé, porque claro, bueno, si puedes programar esto, ¿por qué no programar lo otro, ¿no?
A ver, si eso que tú dices es un 10 en la escala, esto que han hecho es un 0,000000000 y me canso de decir ceros, 1. O sea, es el primer micro paso, o sea, hacer una forma de vida compleja, dices tú, o sea, no sé, un animal o un humano con determinadas características. Los humanos es más complicado. Es mucho más fácil coger a un humano que ya está hecho y modificarle cosas.
Bueno,
¿Qué es lo que estamos empezando?
La maquinita viva esta en cuestión no es un animal ni es un humano naturalmente, pero tiene un componente animal.
Claro, está hecha de células.
Claro.
Pero claro, las células son... es que, claro, tú dices, una célula es la cosa más simple que hay, ¿no? Es la unidad de vida, estamos hechos todos, estamos hechos de células. Pero una célula no se comprende todavía, Félix. No entendemos la complejidad que hay dentro de cada una de las células que hay en nuestro cuerpo. Es un sistema tan extraordinariamente complejo, tan rico en funciones, en todo. O sea, es tan, tan complicado que todavía, y a pesar de llevar más de un siglo estudiándolas de todo tipo y viéndolas al microscopio y haciendo 1000 pruebas y tocando aquí y tocando allí, todavía no las comprendemos.
¿Has sugerido que estos robots vivos o estas máquinas vivas, enanas, hiperenanas, superenanas...
Tienen milímetros.
Has sugerido antes que podrían valer, por ejemplo, pues para la medicina, ¿no?
Sí.
¿Qué utilidad tiene este descubrimiento? ¿Qué utilidad tiene...
Pues que imagínate,
para la vida más práctica de los seres humanos, por ejemplo.
Hombre, si por ejemplo, si tú puedes introducir este vector, utilizarlo como un vector para que transporte medicamentos o para que te raspe, imagínate, para que te raspe una placa en una arteria, dentro de la arteria, desde dentro de la arteria, y lo va a hacer con una precisión tal, sin necesidad de nada más, pues imagínate que adelanto, ¿no? Y que luego encima se va a diluir en tu sangre y que no va a quedar ni rastro. O sea, no hay agresión, no hay operación, no hay corte, no hay agresión de ningún tipo. Mira qué cosa más limpia. O para que te lleve un medicamento exactamente a la zona donde tienes una infección y no a todo el cuerpo, que es lo que hacemos ahora.
O a un tumor, por ejemplo.
Claro, ¿no? Pero es que ahora mismo, para combatir un tumor, me lo decía un físico hace tiempo, dice, ahora mismo combatir el cáncer es como si sabes que hay ratas dentro de tu campo de trigo y quemas el campo para matar a las ratas. Bueno, pero ¿no sería más fácil ir a buscar a las ratas dejando el campo entero? Bueno, pues esto sería el equivalente a ir a buscar a las ratas sin necesidad de hacerte daño. Aunque los tratamientos son cada vez mejores y menos agresivos, sabemos todos lo que es una quimioterapia o una radioterapia que tienen un montón de efectos secundarios y te agreden a todo el cuerpo, sí, te matan el tumor, pero acaban con otro montón de cosas que tú no querrías.
Yeah.
O microrobots en los mares para limpiarlos, que no sean metálicos y te los contaminen todavía más, sino que sean biodegradables al 100%, como pueden ser estos.
Bueno, este proceso, esta forma novísima, por otra parte, de crear una forma de vida completamente
nueva. Máquina, ¿eh?
No ha hecho más que empezar, entonces.
No ha hecho más que empezar. Es el primer experimento exitoso en ese sentido y es la primera vez que se consigue.
Estaba la comunidad científica empeñada en esto, ¿no? Supongo, ¿no? Esto es una...
Sí, claro.
Un reto que se ha cumplido ya, claro.
De hecho, cuenta con la financiación de un buen número de organismos del gobierno norteamericano. y no digas más.
Bueno, José Manuel Nieves, pues nada, ha sido muy estimulante y muy, muy ameno y muy interesante lo que nos has contado, este descubrimiento científico que han construido los científicos, los primeros robots vivos. En fin, pues ahí te dejo, que tengas un buen día.
Vale, espero que no encontrarme con ninguno.
Hombre, y en todo caso, si te encuentras con alguno, son tan pequeñitos.
Sí, formatones. Así, sí.
Bueno, la pregunta, una vez más, es casi infantil, o muy infantil. No, no sienten nada, naturalmente, ¿no? Claro, no, son, no hay posibilidad ninguna.
Son conjuntos de células, no han generado un sistema nervioso, claro, ni nada de eso.
Entonces estaríamos hablando de otra cosa distinta, ¿no? Y mucho más seria.
Sí, bueno, todo llegará.
Todo llegará. José Manuel Nieves, la conciencia de la radio. Hasta la próxima semana, querido.
Hasta luego.
Hasta luego. Sigue la radio, sigue Onda Madrid, sigue El Enfoque.